Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.
Hola, buenas tardes. Esto es Luciérnaga, nuestro programa de la Radio Almenara de la 106.7 de la FM. 106.7 de la FM. Y si nos queréis llamar, el teléfono es 91-315-1112. 91-315-1112. Bueno, pues saludar también a Juana y a todos nuestros oyentes, y a May, a Ricardo, a Juan Luis, y bueno, y que paséis un buen rato escuchándonos.
Don't worry, be happy. Don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Y ahora Maribel nos va a hablar de las cenas de empresa en Navidad. Bueno, cuéntanos, Maribel.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, las entradas para fiestas de fin de año aumentan el 15%. Todos quieren bailar en una discoteca, un restaurante, en su club favorito, ciudad o playa, todos quieren bailar. La oferta para las celebraciones de fin de año es amplia. Habrá unas 500 fiestas, las cuales ya cuentan una licencia para el uso de música, y la cifra final la tendremos el 31 de diciembre. Pues eso, la fiesta de Navidad y los días previos a la misma se han convertido en los últimos años en las épocas en las que más comidas de empresas se suelen celebrar. Lo que hace unos años fue una moda que se creía pasajera, se ha convertido en una costumbre arraigada en nuestro país. Y además de la celebración de las reuniones familiares, muchas personas participan también en las comidas o cenas navideñas con las personas más cercanas a nuestro entorno. Compañeros de trabajo, de club deportivo, social, de estudio, de gimnasio, vecinos o simple y llanamente grupo de amigos de toda la vida. Se reúnen durante los días previos a la Navidad para compartir mesa entre ibéricos, langostinos, turrón, mazapán, buen vino y cava. En la mayoría de las ocasiones las copas ponen el broche final a este tipo de celebraciones. Durante las próximas semanas la mayoría de los restaurantes se ven desbordados por las reservas de grupos de entre 10 y 50 personas que desean compartir juntos una comida o una cena, sobre todo a mediados del mes de diciembre y hasta incluso la festividad de los Reyes, cuando ya han pasado incluso las fiestas navideñas. A veces son las mismas empresas las que promueven este tipo de encuentros entre sus empleados e incluso financian lo que se consume en dichas celebraciones. En otras ocasiones la mayoría son un grupo de compañeros de un mismo lugar de trabajo o departamento quienes se reúnen y pagan cada uno lo suyo y lo dividen a partes iguales. A partir del día 31 de diciembre son las familias las que predominan en la mesa de los restaurantes, pues se consideran fechas más familiares. Por la experiencia de años anteriores podemos decir que algunos establecimientos hoteleros tienen comprometidos desde el mes de septiembre todos los fines de semana de las fiestas de Navidad. Los menús, que son especialmente ideados y elaborados por tal ocasión, suelen oscilar entre los 25 y 50 euros por persona, y en ellos no suelen faltar los productos extremeños de calidad, sobre todo si nos encontramos en esta región. Prefieren cenar de forma habitual los días 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de diciembre. Son los más demandados, al igual que las cenas, que a lo largo de los años se van celebrando más que las comidas de mediodía. Una de las razones de esta elección es que luego se tiene la posibilidad de tomar alguna copa. También la mayoría de personas prefieren menús completos, con platos variados compuestos por entrantes, carne o pescado, pan, bebida y postre, que en algunas ocasiones se convierten en exagerados, sobre todo si son para la cena, aunque no es impedimento para que muchos repitan. Y bueno, yo voy a ser una de ellas, que voy a ir en Reyes, pero bueno, que el que se pueda permitir y que no cene en familia, yo voy a salir un poco y bueno, espero conocer gente y abrirme un poco de espacio allí, no sé, y bailar un poco y ser un menú bueno, aunque bueno, que todo oscila entre los 65 euros, si es Nochevieja 45 euros por una zona donde vivo yo, pero vamos, que ya la gente más o menos está, lo tiene ideado ya así, o ya quedan pocas plazas.
Pues yo este sábado, justo uno de los días que decían, el 14, yo estuve por la noche de cena de empresa. Luego, cuando terminamos de cenar, estuvimos haciendo el amigo invisible, y el amigo invisible es bastante divertido y lo pasas bien en las cenas de empresa.
Sí, que se regalan cosas, ¿no? Que tienes que regalar a otros.
Sí, no, se hace el amigo invisible.
Sí.
Y quien te toca y eso, cuando termines de cenar, pues lo...
Sí.
Se reparten y hay comentarios y eso, y se hacen fotos. Muy, muy divertido. A mí sí me gusta.
Yo con un grupo de amigos hacemos, llamamos cena de empresa, pero no es cena de empresa, son los amigotes del barrio, pero ya hemos decidido que somos una empresa. Porque
claro, una empresa de amigos, ¿no?
Todavía no hemos decidido la que es la empresa, pero bueno, ya lo
decidimos. Y es que quería comentar, Nacho y todos, que quería hablar de una poesía que he hecho yo, que he hecho en estos días otra vez, que dice: qué poca suerte tengo en el amor, que el que me gusta se va con otra flor. Qué variante es la vida, porque el que te quiere te olvida. La soledad es ajena, pero también es bella. A veces se prefiere a estar con pena. Y luego tengo otra que dice: que esta crisis traiga nuevos emprendedores y que dé trabajo a los que no son perdedores. Siempre hay un momento en el que todo tiene un premio y te dan satisfacciones a aquellos amigos que no te olvidan. Y luego tengo otra, bueno, es que esas son varias. Coge un taxi y llega a tu destino, y allí tendrás un amigo que te espera sin motivo.
Muy bonita, ¿no? Está eso de que la soledad también puede ser bella o algo así, ¿no?
Que bueno, a veces estás con amigos, pero también puede ser buscada la soledad, o que bueno, que te venga, yo qué sé, pues...
Depende de cómo te encuentres, que es una cosa u otra, claro.
Sí, que a veces necesitas tu espacio, que salgas, entres y tal, pues a lo mejor te recluyes un poco en tu espacio, en tu habitación, lo que sea, al escuchar música o hacer lo que quieras y te vades un poco.
Claro, un momento para uno mismo, que siempre se necesita, sí.
Sí.
Claro, cuando a uno le viene bien.
De las fiestas de... Uy, no sé. ¿Qué opináis?
Vale, llevo hablando un rato con el micrófono apagado, bueno. O sea que supongo que se habrá oído a partir de los otros. Esa vocecilla que habréis oído de fondo no era Pepito Grillo, sino que soy yo. ¿Qué opináis de las fiestas de fin de año?
A mí las fiestas de fin de año me gustan.
¿Te gustan?
Sí, montas el árbol, el ese.
No, pero me refería a las fiestas organizadas.
¿Ah, las organizadas? Ah, eso es muy... eso está bastante bien. Te desinhibes un poco y bien, te lo pasas bien. Conoces mejor a los compañeros, a tus amigos y eso. Y bueno, una cana al aire, ¿no? Que se dice a veces.
A mí personalmente me gustan más las en petit comité, que se dice, entre amiguetes, más que ir estas fiestas en una discoteca con un montón de gente, tal, a veces me...
Ah, yo me refería a la de empresa, no a la discoteca.
No, me refería a fiesta de fin de año, no comida de empresa.
Ah, yo me refería a la comida de empresa, no la de fin... Yo de fin de año solo fui una vez, me aburría, a mí tampoco me va mucho.
Bueno, yo es que como hacen sorteos, donde voy yo, por ejemplo, el año pasado fui y hacían sorteos, te podía tocar regalos, no me tocaron, pero bueno, y tiene barra libre y estoy al lado de casa y puedo venir al lado que quiero.
¿Y dónde era? ¿En qué sitio?
Pues en Herrera Oria, cerca de Herrera Oria.
Sí. Bueno, pues después de hablar de estos temas, comidas de empresa, de fin de año... Y las poesías que nos trae Maribel, tenemos aquí un nivel de escritores, cantores y de todo, no hay más que arte en este programa.
Sí, tienen muy bueno, se le da bien.
Vamos con una canción que pedía Isabel, El último taxi, de Alfredo González y Pablo Moro.
Veré tus ojos de dormida mirando la barra del bar, buscando respuesta a las preguntas del domingo. Con cara de idiota te diré cariño, me duele el pecho al respirar. Al ritmo que vas te quedarás en un silbido. No voy a salir a ganar las batallas perdidas. No quiero tener que pelear otra forma de vida. Pagando el último taxi con billetes enrollados, tomando la última copa en algún lavabo, buscando en sitios oscuros la memoria de tus labios, usando la hoja de ruta de posavasos. Mañana vendrán a perdonar mi vida, adictos a la hora de pan, diciendo que vienen a quitarme de mis vicios. Tendré que jugarme a la ruleta rusa, las llaves de la libertad. Perder o ganar es solo una cuestión de estilo. No voy a salir a ganar las batallas perdidas. No quiero tener que pelear otra forma de vida. Pagando el último taxi con billetes enrollados, tomando la última copa en algún lavabo, buscando en sitios oscuros la memoria de tus labios, usando la hoja de ruta de posavasos, de posavasos. We'll be right back.
empezamos con mi compañero Félix, que nos va a contar un cuento que se llama El burrito hablador.
Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Almenara. Esta tarde otoñal quisiera invitaros a escuchar un cuento nuevo. Su título es El burrito hablador. Espero que sea de vuestro agrado y gracias por vuestra atención. Así pues, así comienza El burrito hablador. A las afueras de una aldea de tantas había una casita de campesinos donde vivía en un establo un burrito color pardo. Un día el campesino fue de compras de Navidad a las tiendas de la aldea y se llevó con él al burrito Taruguín, que así se llamaba. Así que colocó unos capachos el campesino a Taruguín y ambos marcharon de compras. Pero no habían andado un trecho ni largo ni corto cuando se oyó una voz: que vamos por ahí mal. El campesino extrañado miró al burrito Taruguín y este dijo: no te asustes al oírme hablar, y es que esta noche pasada se presentó en el establo Papá Noel y me preguntó que si quería hablar, y yo le dije con la cabeza y medio rebuznando que sí. Entonces Papá Noel llamó a una amiga llamada Blanquita, que era la madrina, y cuando la madrina, era la Blanquita, estuvo en el establo, en un tristar movió su varita mágica y dijo que Taruguín pueda hablar. Y desde entonces no rebuzno, sino que hablo. Y tras un rato, el campesino comentó: bueno, pues hablar de encontrar un trabajo donde puedas hablar. Y no se le ocurrió al campesino otra cosa que llevar a Taruguín a la radio. Y cuando estuvieron en la radio, explicaron lo ocurrido al burrito Taruguín. Y los locutores decidieron contratar para hablar de... A veces que ha habido una rata aquí. Le contrataron para hablar en la radio. Y desde entonces, en una emisora de radio de un país lejano, a la tarde se dio una voz, la de Taruguín, el burrito hablador.
Pues tendremos que preguntar en qué dial tenemos, además de la luciérnaga, a Taruguín emitiendo. Ya os informaremos a los oyentes.
Sí, sí, buena idea.
Bueno, pues vamos con una canción de Moby, Natural Blues.
Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know.
trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
A hablar de Demóstenes, el último patriota griego. Es un artículo de Carlos García Gual, catedrático de filología griega a la Universidad Complutense de Madrid y asesor de historia National Geographic. El suicidio de Demóstenes tuvo lugar en el año 322, cuando ya se había visto acorralado por sus enemigos, por el regente de Alejandro Antípatro, y para entonces ya habían muerto Filipo de Macedonia, Filipo II de Macedonia, y su hijo Alejandro Magno, e incluso Aristóteles, el filósofo Aristóteles, que había sido maestro de Alejandro Magno. Está claro que estas muertes marcan el final de una época. Demóstenes era un orador ateniense que advirtió del peligro que suponía dar tanto poder a militares profesionales como Filipo II de Macedonia o Alejandro Magno, que eran macedonios, y el género oratorio pues tenía mucha influencia y determinaba que hubiera guerras y cosas así, ¿no? Que se organizasen guerras, batallas y como ya veremos. Demóstenes, en principio no tenía buenas cualidades para ser orador porque no no dominaba la gestualidad, ni siquiera la ni siquiera podía pronunciar bien. Entonces se entrenaba llenándose la boca de piedras e intentando vocalizar a pesar de las piedras, ¿no?
¿Eso se lo recomendó algún logopeda que había allá en Grecia o algo así?
Pues no sé si fue idea suya o qué.
Oye, a lo mejor es el principio de la logopedia.
Él era logógrafo, más bien. O sea, que empezó escribiendo para oradores y luego decidió que no, que tenía que ser él mismo quien pronunciase sus discursos. Bueno, Demóstenes convenció a atenienses y a tebanos para que se enfrentasen con Filipo de Macedonia, y entonces tuvo lugar el paso de las Termópilas y la batalla de Queronea, en la que debuta también el hijo de Filipo, Alejandro Magno, muy joven todavía. Esto sucedió en el... a ver si encuentro la fecha. No encuentro la fecha. El caso es que ganaron los macedonios y se dejó una estatua conmemorativa, un león, que aún existe. Bueno, pues ya decimos que Demóstenes dedicó sus más encendidos discursos a Filipo. De ahí viene el libro Las Filípicas contra Filipo de Macedonia y su hijo. Hay que contrastar su postura con la de Sócrates, que veía en Filipo al monarca que podía reunir a todos los griegos en una liga helénica de cara al peligro persa. La batalla de Queronea, que fue en el año 379, por fin encuentro la fecha, se saldó, como decimos, con triunfo macedonio, y Demóstenes dijo que el motivo de esta victoria filípica no había sido la estrategia de Filipo, de las falanges de Filipo, tan efectiva según parece, sino la desidia de los mercenarios que defendían la causa griega, y propuso que se constituyese un ejército profesional republicano integrado por griegos. Decía que estaba el ejército en manos de mercenarios desmotivados y que debería luchar en ese ejército los propios griegos. Muerto Filipo, Demóstenes levantó de nuevo a la coalición en armas. Entonces entró en acción Alejandro, que fue contundente con Tebas y más indulgente con Atenas, pues necesitaba su flota para la campaña persa. Posteriormente Demóstenes se vio envuelto en el caso del tesorero corrupto de Alejandro, Árpalo, que se fue con sus buenos dineros y que se refugió en Creta, donde fue asesinado. Demóstenes lo defendió y se dijo que era cumplido el suyo, por lo que tuvo que exiliarse. Al morir Alejandro, el regente Antípatro venció también a la coalición organizada por Nueva Coalición organizada por Demóstenes, que fue perseguido hasta la isla de Cabiria, donde ingirió el veneno que acabó con él. Demóstenes fue un patriota de miras cortas, conservador, anclado en el sueño de una Atenas igualitaria y fraterna, condenada a desaparecer.
Pues después de esta interesante lección, pero con batallas, guerras, etcétera, pues vamos a irnos para el otro lado, escuchando una canción de Extremoduro, Ama y ensancha el alma.
Carolina nos va a recitar un poema de su propia cosecha que se llama Cantando.
Sí, es un tipo de poema que se llama acróstico. Bueno, pues es Cantando, así empieza. Cantar por cantar, así sin más, no sé yo. Tanteando asientos, así sin más. Nieblas en sí, días duran durando en sí. Odas poco a poco van a salir. Y aquí termina.
Olé. Breve pero intenso.
Sí, me gusta breve pero intenso, sí.
Bueno, pues después vamos con una canción que nos pedía Carolina precisamente. El viaje de Elliot, despacito y con buena letra. Así esperamos ir en el programa.
¿De dónde has ido? ¿Para qué? ¿Tuviste algún motivo? No, tú lo ves. Tienes el latido de tu corazón. Ha vuelto para ver la pena para dos. Solo te quiero querer. Cierra los ojos. Y me. Me gusta despacito, amor, ¿cómo lo ves? Dime que has sentido lo mismo que yo. Te odio, te quiero, no me llames más. Es justo, amor. Con la caleta a los pies, cuando he echado de menos robarte un beso y no me crees. Despacito, ven a verte cada vez que yo te miro, me miras como lo ves. Que ya no puedo soportar sin me crees.
Bueno, y ahora, Joaquín, cuéntanos un poco de cine, a ver qué nos traes.
Bueno, en primer lugar, hablar de fallecimiento de Peter O'Toole, que hizo varios papeles memorables, entre ellos el más citado, el de Lawrence de Arabia, en el que hacía de oficial británico poseído por la Berserk, guerrera de los pueblos bárbaros, y la emprendió contra los turcos y todas estas cosas. Luego también está el papel igualmente memorable de León en invierno, con Katharine Hepburn haciendo de Leonor de Aquitania y Anthony Hopkins haciendo de hijo de ambos. Haciendo de, a ver si me acuerdo, Ricardo Corazón de León. Y también destacar El último emperador, con Bertolucci, y algún que otro papel alimenticio y más o menos afortunado o desafortunado. Era un intérprete con mucho carisma. Y bueno, quería referirme también al fallecimiento de Fernando Argenta, que se nos pasó la semana pasada por cáncer de páncreas. Murió joven, a los 68 años. Peter O'Toole lo ha hecho a los 81. Y bueno, estaba retirado, pero a los que éramos habituales de su programa Clásicos Populares con Araceli, pues nos dejó una profunda huella y sentimos este hecho, ¿no? Este luctuoso hecho, desenlace, de un hombre que nos pareció demasiado joven para irse, ¿no? Y bueno, y ya entrando en el tema de las películas, esta semana vamos a hablar de un par de películas. 12 años de esclavitud, de Steve McQueen, con Fassbender, con Michael Fassbender también, y con Brad Pitt también, pero también porque hace poco hablamos de ambos con respecto a la película esta de Ridley Scott, bueno, el actor principal, disculpad, pero no me sé su nombre porque para mí es nuevo, y es una película sobre el secuestro de un hombre libre que vivía en Nueva York, tenía su familia, era un hombre de color.
¿De qué color?
De color negro, marrón. Y está basado en una especie de bestseller llamado 12 años de esclavitud, que narra las malas condiciones a las que se sometía a estos esclavos negros, la poca humanidad, la poca caridad humana de los negreros. Lo vemos en detalles constantes, y quizá el momento más dramático es cuando el intento de ahorcamiento, cuando sus propios compañeros de infortunio siguen su vida como si nada, vuelven a sus tareas, a sus socios, y él está ahí debatiéndose entre la vida y la muerte. Y así era. Constantemente se castiga a estos pobres negros, y los otros tienen que callar y aguantar para sobrevivir, ¿no? Consentir para sobrevivir. Es el clásico en que se basa, es un poco la línea de La cabaña del tío Tom, y no está para nada exagerado lo que aparece aquí.
¿Pero está basada en hechos reales o no?
Sí, hechos reales.
¿Y al final qué tal, muere o no?
Bueno, no contemos el final, que entonces nadie nos va a ver la sección de cine, no se los tropeemos, ¿no?
No, los 12 años de esclavitud acaban por fortuna y recupera su estatus y se vuelve un activista de la lucha en pro de los negros. Esto a mediados del siglo XIX. No le tocó vivir la etapa del mayordomo,
antes, ¿no?
que vio a Obama como presidente, sino un siglo antes, ¿no? Y bueno, también quería hablar de la película La gran belleza italiana. Refleja la sociedad ociosa, burguesa, berlusconiana, y hace una disertación sobre la belleza, que tiene sus brotes de humor. A mí no me hizo gracia la película, la verdad. Tenían que recordarme en qué momento había que reírse, porque a mí no me hizo gracia. Me pareció muy pesimista, ¿no? Ver a toda esa gente decadente, post-berlusconiana y ociosa. Aunque también tiene cabida una mujer de vida santa, una especie de esa Calcuta centenaria. Y nada más, no voy a nada más.
Ahí,
Bueno, una cosa. Recuerda a Fellini, a la Dolce Vita, pero ya digo que para mí es más pesimista.
¿La de Diana la has visto? No.
No, la de Diana la he eludido a propósito.
Ya, no te gusta.
No tiene buena crítica.
Ya, hombre, es su vida, pero no sé cómo sentará, claro, cómo se habrá podido. Yo es que esto, estuve viendo efectos secundarios, Nacho, el otro día, pero claro, como no te centras mucho, no está mal, pero tienes que saber un poco de lo que va y tal. Y también vi Cautivas, pero la vi un poco fuerte, no será de niños que salían desnudos, no sé qué, o salían así como medio de semidesnudos. Y me pareció como muy lenta y no la acabé de ver.
¿Pero Cautiva de qué iba?
No sé si era de una que sabía que se iba a suicidar porque había matado al marido o algo así. Bueno, como un dramón de esos, creo. No sé si es efectos secundarios o la otra, que me lío un poco. Pero que yo en la tele no me da tiempo mucho más ver tele, pero bueno, o sea, películas, pero las estas tres para monchones también. Bueno, que tenga tiempo y tal. Y Los chicos del coro creo que la echaron ayer. Y otra que ponía Lo que tienes tú, creo que era así como medio...
Tienes que ser tú, ¿no? Me parece.
O tienes que ser tú, es sí. Lo que tienes tú, no, es verdad.
Y... Ah, pues el otro día, hablando de la tele, había una que echaron en la... Una que echaron en la una, me parece que fue, o el sábado o el domingo, la de Planes de boda, que esa es muy bonita.
Ah, esa es la que estaba pensando yo, de Jennifer López, pero no me salía la... Porque como estás diciendo la tres bodas, no. Además, ¿no es de Jennifer López? Me o... parece que... No sé.
Pues decías antes la de...
Los... Sí, es de Jennifer López, sí, es que yo estaba pensando en otra, sí, es lo de Jennifer López.
Decías antes la de Los chicos del coro, y hay una que va ahí un poco por ahí, ¿no?, por el tema de la educación francesa, que a mí me gustó más, incluso, que es Être et avoir, ser y tener, que en una película sobre la educación, ¿no?, pues en un pueblo en el que el profesor da a todos los niveles, etcétera. Bueno, es película documental, prácticamente.
¿Le cuentan de qué sitio? ¿Es de alguna zona?
Es francesa.
Francesa.
Y la verdad es que me parece una preciosidad y que me parece que así como sutilmente trata a fondo el tema de la educación.
¿Y de qué época? Del año
ahora,
de...
actual, de hace un par de años, ¿no? Sí, es la película esa que plantea el fracaso de la educación o...
Sí, bueno, eso
al final de la película.
Sí, habla, o sea, trata, pero sin decirlo directamente, pues eso, de problemáticas de cómo se plantea la educación. Y eso está protagonizado, pues es un profesor en un pueblo de Francia que él tiene que dar a todos, digamos, a los pequeños, a los grandes, etcétera. Y no sé, tiene una manera bastante buena y bastante conmovedora de llevar el asunto este señor.
Pues sí, creo que la vi. Y la verdad es que si se metieran en el caso de España, pues sería todavía peor, más dramático.
Ay, pues me he acordado de otra que echaron ayer por la noche, que esa yo ya la he visto varias veces, que me gusta mucho, la de The Holidays. Esa sí que es bonita.
Ah,
¿sí?
También la estuve yo.
Sí.
Yo lo que pasa es que como hay tantos canales...
Sí, Kate Winslet...
Y vamos a ver... Y...
Cameron Díaz.
Sí, Cameron Díaz.
Es que... Yo hay tantos canales.
Jack Black.
Sí, Jack Black también. Y el otro.
Y este. ¿Cómo se llama?
El de la película de ayer, decís.
Sí, el A1.
De amor, de estas.
Sí, sí. Las dos.
Lo vi de pasada, no la vi, pero era Jude Law.
Jude Law, sí.
Jude Law, eso.
Esas dos a mí me gustan. Me han gustado a mí esas.
Yo ayer vi Servicio TV, que hacen como anuncios de cosas que venden, pero bueno, no es muy recomendable porque también son caras las cosas, pero bueno, que te informas. Y me gusta también la 7 o Factoría de Ficción, pero bueno, eso, sí.
Bueno, pues vamos a ir. Bueno, antes se me olvidó comentar una anécdota que comentaba Joaquín de Peter O'Toole, que es que estuvo nominado, no sé si fueron 7 u 8 veces al Oscar y nunca se lo dieron. Pobre hombre, ¿no? Bueno, pobre hombre, no sé, supongo que se sentiría...
Creo que ha muerto otra persona, ¿no, Nacho? Otra persona, no sé si actor o qué, pero de 80 y pico años, o no sé, también un poco mayor.
¿Peter
O'Toole? No, pero otro más, otro más, creo.
Lo miramos y lo comentaremos. Sí. Bueno, vamos a ir pasando, que se nos pasa el tiempo. Vamos, pues como estamos hablando de cine, Joaquín nos pedía, pues una vez más, claro, un tema de una película. En este caso, pues como hablábamos de Peter O'Toole, pues el tema principal de la canción Lawrence de Arabia. Y después pasaremos con la fábula, en la que tendremos el placer de contar otra vez con Miguel, que aparte de hacer el programa El Mentidero, que recomendamos a todos, pues nos ha hecho de técnico mucho tiempo, pues aquí lo tenemos de nuevo. Vamos con esta canción.
a ver si le suben el sueldo. Mentidero, los jueves de 8:30, ¿de qué es?
De 8, no. Bueno.
Comenzamos con la fábula. Su título es La conejita que siempre se burlaba de todo.
Había una vez una conejita que tenía la cualidad de hacer burla de lo que escuchaba y de lo que veía en los demás. Total, que se pasaba la vida entre broma y broma, hasta que exasperaba más de uno en la granja. Un día fue a visitar a su vecina la gallina, que estaba comiendo un poco de trigo.
Hola, amiga gallina. ¿Qué es lo que estás comiendo, si puede saberse?
Si puede saberse, un poco de trigo, que es lo mejor que me sienta, lo que mejor me sienta.
A ti lo que mejor te sentaría, ya te lo digo yo, juntarte un ratito en el corral con el caballo a hacer lo que tú ya sabes, que tienes una cara aburrida que no puedes con ella.
¿Cómo dices? Eres una atrevida, ¿cómo te atreves? Es que no puede una comer tranquila sin que se metan conmigo.
Bueno, no te enfades, solo era una pequeña broma. Ya sabes cómo soy. Hasta luego.
La conejita se marchó riendo del lado de la gallina y se fue a ver al pato, que estaba lavándose un poco.
Hola, amigo pato, ¿qué haces?
Pues lo que estás viendo, me estoy lavando un poquito, más que nada para refrescarme.
Venga, no disimules ahora, pato, que siempre vas hecho un asco por la granja. ¿Crees que no me he fijado? Si no te lavas de vez en cuando, no se acercaría a ti ningún animal que se precie de serlo.
¿Pero qué estás diciendo? Si soy el pato más limpio de esta granja. Nunca nadie me ha dicho nada parecido. Eres una desconsiderada a la vez que una mentirosa.
Vamos, tranquilízate. Solo estaba bromeando contigo. Es que en esta granja nadie tiene el sentido del humor.
Y la conejita se marchó riendo a visitar a la rana, que estaba en la charca cazando moscas.
Hola, amiga rana. ¿Qué haces?
Estoy cazando moscas para el desayuno.
¡Con lo gorda que estás! ¡Te pasas el día comiendo! Como sigas así, vas a explotar como un globo.
¿Qué? En mi vida he tenido que hacer la dieta. En la charca todo el mundo sabe que me cuido mucho para conservar mi figura estilizada. Vete de aquí a molestar a otra parte.
Vaya, no te pongas así, rarita, que solo estaba bromeando contigo.
Y se marchó riendo a ver al caballo, que estaba saltando vallas. Le gritó desde la barrera.
¡Oye, caballo! ¿Por qué no dejas de perder el tiempo? Con esas patas tan degaduchas, no vas a ninguna parte. Serás el hazme reír de la carrera.
El caballo se paró en seco, muy ofendido.
¿Por qué no te metes en tus asuntos y dejas a la gente tranquila?
¿Cómo sois? ¿Nos habéis aceptado una broma?
Una cosa es una broma y otra lo que tú haces. Siempre te estás burlando de todo el mundo. Algún día te ocurrirá algo a ti y entonces todos nos reiremos a tu costa. Tenlo por seguro.
Eso no va a pasar. Soy lo bastante lista y vosotros lo bastante tontos para que eso no pase.
Ese fue su gran error.
La conejita retrocedió riéndose del caballo y no se dio cuenta y pisó una rama del suelo, con tan mala suerte que el tropiezo la hizo acabar dentro del pozo. No se hizo mucho daño, más fue el daño en el orgullo al tener que pedir ayuda a los demás para salir de allí.
¡Por favor, ayudadme! ¡No puedo quedarme aquí toda la vida!
Ah, no, creía que el medio natural de los conejos era el agua. De todas formas, ¿no te vendría mal un bañito para borrarte de la mente todas esas bromas estúpidas?
Por favor, echadme una mano. No volveré a burlarme de vosotros.
No, no te vamos a sacar de ahí. Te vamos a dejar un poco más para que salgas muy limpita y se limpien tus ideas.
No seáis crueles conmigo. El agua no es para los conejos y lo sabéis de sobra.
Estás equivocada de pleno, conejita. Mira el libro de tus antepasados. Estoy seguro de que en el inicio tenías branquias como los peces para respirar.
¡Que yo no tengo branquias, por favor! ¡Sacadme de aquí!
No te vendrá mal un poco de ayuno. Estás muy gorda.
¡Yo no estoy gorda!
Y saldrás de ahí tan limpia que tus bromas pesadas desaparecerán.
¡No necesito lavarme! ¡Estoy ya muy limpia!
¿Sabes qué? Creo que el baño le vendrá muy bien a tu cuerpo para fortalecerse. Últimamente te veía muy escuchimizada.
No es cierto. Tengo un físico excelente. Dejad de meteros conmigo y ayudadme.
Ahora sabes lo que se siente cuando alguien se mete contigo injustamente, solo por burlarse y pasar el rato a tu costa. Eso no es de buenos amigos. Te dejaremos ahí un rato más para que reflexiones, y luego vendremos a buscarte, cuando nos parezca. No te preocupes, no hay suficiente agua como para que te ahogues, pero te vendrá bien como lección.
La conejita tuvo mucho tiempo para pensar allí dentro, y cuando fue rescatada, se marchó directamente a su casa y no salió de allí en varios días.
El sentido del humor es muy positivo, siempre y cuando no se establezca a costa de otros. Hemos de saber buscar un equilibrio en nuestro comportamiento cuando estamos en relación con los demás.
En nuestro programa nos gusta divertirnos, reírnos, pero nunca de los demás, sino con ellos. Somos La Luciérnaga, un programa de radio que se emite los lunes de 7 a 8 de la tarde. Puedes llamarnos en directo al 91-315-1112 y participar. O también puedes entrar en www.radioalmenara.net y echar un vistazo a todos nuestros programas. Que los disfrutes.
Entre ellos La Luciérnaga, los lunes de 7 a 8 y El Mentidero, que antes lo he dicho mal. A ver, confírmanos.
Los jueves de 8 a 9 y media.
Perfecto, pues nada, aquí nos...
La tarde-noche. La madrugamos tanto.
Noches. Bueno, pues nada, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¿El 23 hacéis programa?
Adiós. ¿O nos dices lo contrario?
No, tú ven cuando quieras. Aquí puedes venir cuando queráis. A mí no me tenéis que pedir permiso. Fenomenal. Yo lo escucharé desde mi casa.
Me cachis en tal, me tenía que haber callado y no currar tanto. Pero sí, la semana que viene aquí estamos.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.